Muy buenas noches a todos. Estamos hoy un pelín más tarde de la cuenta, pero estamos ya preparados para este postpartido en Nervioneo, para este postpartido de los primeros puntos que se ha dejado el Sevilla Fútbol Club en esta temporada liguera. Un Sevilla Fútbol Club que en la tarde de hoy, hace pues unas tres horitas, terminó su partido. Un Sevilla Fútbol Club que tiene que estar ya aterrizando en el aeropuerto de San Pablo y que hoy no ha podido pasar del empate ante un Elche que, como todos sabemos, pues se ha hecho fuerte, se ha puesto por delante en un inicio del Sevilla quizás un poquito flojo, se ha puesto por delante y después el Sevilla, a pesar de conseguir la igualada por parte de En-Nesyri, pues no ha podido darle la vuelta al partido, aunque ocasiones ha tenido. De hecho, bajo mi punto de vista, ha sido el mejor de los tres partidos que llevamos hasta ahora del Sevilla en esta temporada. No por ser tarde, tenemos hoy un auténtico equipazo. Tenemos, me voy a poner como si fuese entrenador de fútbol sala, tenemos un quinteto de lujo, y no lo digo por servidor que va a ser el portero, pero tenemos a Manuel López, tenemos a José Antonio Yesca, tenemos a la persona más guapa de Guillena, sin ningún tipo de dudas, al amigo Carra, y ahora se unirá el amigo José Merad. Así que nada, aprovecho para saludaros a todos. Muy buenas, Manuel.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Un placer poder estar otra noche más con vosotros y evidentemente analizar lo que ha sido un partido del Sevilla en el que coincido que ha sido el mejor respecto a los anteriores, pero sí que es cierto que quizás dice mucho del nivel inicial de este equipo de Lopetegui, en el que creo que están existiendo más resultados que juego. Y bueno, a partir de ahí surgirá seguro algún que otro debate que tendrá un gran nombre propio que analiza.
Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Edu. Buenas noches, Manuel, y a todos los oyentes. Pues nada, coincido con vosotros. Creo que ha sido, así a líneas generales, el partido que mejor hemos jugado de las tres jornadas. Y me quedo con el título de la crónica que hemos firmado en Nervioneo, León Youssef En-Nesyri. Creo que En-Nesyri ha crecido no solo como goleador, sino como un jugador mucho más completo que va a dominar muchas más facetas del juego y que vuela por los aires con ese remate espectacular que nos ha dado hoy un punto.
Y por último, las buenas noches al amigo Fran Carra, al amigo que no lo digo yo, lo dice otras personas, la persona más guapa de Guillena. Muy buenas.
Buenas noches a todos. En primer lugar, quería daros las gracias por esta invitación y la enhorabuena a todo el equipo de Nervioneo por esta maravillosa iniciativa que tenéis, tanto en las previas como en los posts. Con respecto al partido, poco más que añadir en principio de lo que habéis comentado vosotros. Más fútbol, menos puntos. Y comienza la temporada y don Youssef En-Nesyri ya nos está regalando algún puntito.
Bueno, creo que vamos a esperar un poquito al amigo José Merad, que me ha dicho que está en camino, está por aquí de oyente, pero todavía no va a entrar como hablante. Lo hemos hablado todos, creo que el nombre propio de la tarde en Elche ha sido el de Youssef En-Nesyri, un futbolista que servidor le dio palos hasta en el cielo de la boca, como se suele decir, pero un futbolista que a base de partidazos y a base de auténticas exhibiciones goleadoras, pues nos ha callado la boca. Yo, obviamente, no voy a decir que he confiado siempre en él. Creo que los cuatro que vais a estar esta noche por aquí sabéis de sobra que no ha sido así. De hecho, he despotricado lo más grande de Youssef En-Nesyri, pero rectificar es de sabios y En-Nesyri lleva un tiempo pues intentando demostrarme que de fútbol sé lo justo para ver los partidos por la tele. Y claro, si hablo de En-Nesyri, pues obviamente tengo que preguntarle en primerísimo lugar a Manuel López, el hombre que le puso el mote de El Dromedario y que él sí ha sido un defensor de Youssef En-Nesyri desde el principio.
Sí, bueno, el mote del dromedario yo creo que es compartido. Es cierto que con el tema de la blogosfera sevillista pues se hizo más viral con incluso Alberto Yogo, el comentarista de Gol Televisión. Pero bueno, más allá de eso que es anecdótico, sí que es cierto que en la noche en la que falla ante Neuer tenía muy claro que iba a ser de esos futbolistas que iban a evolucionar muchísimo, sabiendo que era joven, sabiendo que ese fallo pertenecía más a su edad mental a nivel futbolístico que lo que venía a ser pues realmente su rendimiento. Y eso creo que se ha ido demostrando a partir de aquella nefasta fecha para el recuerdo sevillista y se han ido certificando pues ciertas mejoras. Yo podría decir que, como he leído por ahí a Javier Santos del Desmarque, que cuanto menos toques es mejor delantero. Y es cierto, yo recuerdo muy pocos delanteros en el Sevilla que de cabeza fueran tan bien. De hecho, si no me equivoco, tan solo Karim Benzema ha metido más goles que el de cabeza en este presente curso, o mejor dicho, en este año. Y más allá de eso, yo me quedo con la relación con la pelota que está teniendo. El otro día hace una jugada increíble con Rafa Mir que termina certificando la victoria en Getafe y en el día de hoy pues sí que es cierto que marca un auténtico golazo, ¿no? Un gol de killer, pero yo me quedo sobre todo con la facilidad para desmontar él solito sin que nadie le abasteciese porque hoy no ha tenido nadie desde los costados que le diese pelota más allá de Acuña. Ha caído a ese espacio que hay entre los laterales y los centrales y prácticamente ha sido el único que ha encontrado un resquicio para hacer del rival algo más batible. Entonces, en ese sentido, creo que se ha mejorado mucho. Al final, la frase célebre que se ha escuchado en las redes sociales sevillistas siempre era: no sabe dar un pase a 2 metros. Yo creo que sí lo sabe dar, pero hay que pulirlo y está en un camino perfecto para certificar que es un delantero que quiere y puede hacer historia en este club.
Yo quiero añadir, Manuel, una cosita. Tú has dicho que Acuña ha sido el único que le ha abastecido de balones, pero quiero recordar que la primera ocasión del Sevilla de Youssef En-Nesyri es un centro de Jesús Navas que roza el palo derecho de la portería de Casillas, creo, ¿eh? Creo re recordar.
Está en lo cierto.
Y bueno, un poco hablando de Youssef. Es que lo mismo, el otro día creo que fue contra el Rayo, se pega una carrera en el minuto 90 y tanto para defender una jugada, con uno más el Sevilla, sin necesidad de esforzarse, ¿no? o de realizar ese esfuerzo. Y hoy es que lo he visto en todo, o sea, lo he visto que ha mejorado una barbaridad, y es que siempre está, siempre está. Y remata, como se suele decir, le centra una. Remata hasta una lavadora, ¿no? Como se suele decir, un frigorífico. Y es que es así, es que lo veo, y lo hemos destacado en la crónica de Nervio Neo del partido de esta tarde, es que estaba espectacular, vaya.
A mí me gustaría comentar con respecto al tema de Youssef, es que aquel 24 de septiembre, en Supercopa de Europa, yo creo que pocas personas realmente confiaban en él. Yo el primero que no confiaba. Y es cierto que estamos frente a un delantero de 24 años, con un potencial que está demostrando que rompe techos. Y es cierto, no se puede negar, al principio en el City, tanto técnicamente, controlando balones, dejaba mucho que desear. Pero volvemos a lo mismo, tiene 24 años, no puede estar en un mejor sitio para desarrollarse como futbolista y se nota muchísimo el trabajo que hay detrás, tanto del cuerpo técnico como, por supuesto, voluntad suya. Las condiciones que tiene Nesyri físicamente son potentísimas y si mejora, como está demostrando, el trato del balón, es soltarla de primera y el trabajo defensivo que tiene es espectacular.
Yo voy a aprovechar, ya está por aquí el amigo José Mera, al que vemos por ahí, también voy a aprovechar para mandarle un saludo a Manu de los Santos, el jefe de prensa, por así decirlo, de nuestro Sevilla Fútbol Club Femenino, que está por aquí de oyente y al que invitamos, por supuesto, a que si quiere pasar por aquí para dar su opinión, está más que invitado. Pero los que me conocéis, y aquí hoy todos los que estamos hablando, alguna cerveza nos hemos tomado juntos, los que me conocéis sabéis que si hay un futbolista con el que yo no parto pera, es con Jesús Navas. Es uno de mis ídolos de la infancia, de la adolescencia. Está siendo ya uno de los ídolos de mi medio madurez. No voy a decir entera porque mi madre ve este programa y mañana me puede dar con la zapatilla. Pero hoy Jesús Navas ha recibido críticas. Antes ha dicho José Antonio algo que es totalmente cierto, y es que Jesús Navas le ha puesto un centro a la cabeza espectacular a Youssef En-Nesyri en la primera parte, la primera ocasión clara, si obviamos el balón al palo de Óscar que ha tenido el Sevilla. En la segunda parte también ha puesto un par de centros buenos en los que el Sevilla ha tenido ocasiones, ha tenido sendas ocasiones de hacer el 1-2. Jesús Navas es verdad que quizás no está al nivel al que estamos acostumbrados a verlos, pero es que el nivel al que estamos acostumbrados a ver a Jesús Navas es el nivel de un futbolista estratosférico, pero un futbolista que tiene 34, 35 años, un futbolista que obviamente ese nivel va a ir decayendo temporada tras temporada por una cosa lógica que nos pasa a todos los mortales, que se llama cumplir años. Y que sean muchos los que cumplamos todos. Quiero preguntaros, le voy a preguntar a José, y así ya le doy la bienvenida a José Mera, por Jesús Navas, porque yo estoy escuchando a mucha gente el tema de no, Montiel en noviembre va a ser titular indiscutible, Montiel, yo no quiero, en ningún momento quiero tirarle tierra encima a Gonzalo Montiel, pero creo que para sentar a Jesús Navas en un banquillo de por vida, tienes que ser muy, muy, muy bueno y tienes que dar una regularidad que Jesús Navas lleva dando muchísimos años. Hace poco tiempo en Twitter, justo antes cuando estábamos preparando este directo, veía una imagen del fatídico día en el que Antonio Puerta cayó desvanecido en el césped del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El capitán era un chaval que se llamaba Jesús Navas. Hoy, 14 años después, el Sevilla ha vuelto a jugar un partido el 28 de agosto, en aquella época fue el 25 de agosto, pero hoy el Sevilla ha jugado un 28 de agosto, 14 años después, y Jesús Navas ha vuelto a ser el capitán del Sevilla Fútbol Club. Entonces, yo entiendo las críticas, entiendo que la gente le pida un nivel excelso a Jesús Navas, pero os quería escuchar a ustedes. ¿Qué opináis del nivel de Jesús Navas? Obviamente lo que sí yo creo es que si hay una persona a la que hay que esperar en el Sevilla Fútbol Club, no es a otro que a Jesús Navas.
Bueno, buenas noches, ¿no? Por alusiones, tanta gente querida. Gracias por la invitación, por supuesto. Yo creo que es un poco lo que comentábamos en la previa, afición, equipo con mentalidad de supercampeón. Vamos a ver, yo pienso que no es incompatible criticar la actuación de un jugador con estar tremendamente, o sea, largamente agradecido por estos 14 años de gloria de fútbol y de título que nos ha dado Jesús Navas. Yo creo que no es incompatible. Pero lo que precisamente hace a un equipo supercampeón ser un equipo supercampeón es que no haya gente intocable en el 11 titular, ¿no? Y esto yo no quiero que suene desagradecido, ni que suene impopular, ni nada. A mí me encanta Jesús Navas, también es uno de mis ídolos. Edu, yo te considero un tío maduro, o sea, que habla de tu etapa ya de madurez total, plena. Pero ahora hablando en serio, yo creo que no es incompatible. El partido que ha hecho Jesús Navas hoy no ha sido bueno, sobre todo si lo comparamos con su compañero de lateral, con el partido que ha hecho Acuña, que ha sido el mejor. Entonces, claro, ahí está un poco lo dulce y lo agrio del partido en una banda y en otra. Y si quizás el partido del lateral derecho hubiese sido igual que el del lateral izquierdo, pues el resultado hubiese sido distinto, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces yo entiendo la crítica de la gente. La gente no es que sea una desagradecida, la gente pide un cambio, ¿no? Pasa con las leyendas de los equipos. Llega un momento en que cuando se retiran en tu equipo, pues, y tu equipo está a un nivel altísimo, pues, hombre, con todo el pesar de nuestro corazón, hay que dejarle espacio a otros. Yo recuerdo que con Palop pasó algo parecido, ¿no? Palop pues llegó a un punto en que bajó su nivel y la gente estaba súper agradecida por la carrera, la trayectoria que había hecho Andrés Palop en el Sevilla, pero bueno, ya era momento de dejar paso a otra gente. Yo no sé si Gonzalo Montiel será titular en octubre, noviembre, en diciembre o mañana por la mañana. Que tiene que dar un nivelazo, eso por supuesto, pero no porque tenga que suplir a Jesús Nava, sino porque juega en el Sevilla Fútbol Club. Es decir, o sea, es que claro, es que cualquier puesto en el Sevilla está muy caro. La temporada pasada y las últimas de Jesús Nava han sido buenísimas, el partido de hoy no ha sido malo, pero que esto no lo va a sentar en el banquillo el fin de semana que viene, no me cabe ninguna duda. Y aquí me avala un perro, no sé si se escucha. Lo que quiero decir es que, bueno, creo que no es incompatible la crítica con el agradecimiento, que hoy no ha hecho un partido bueno, es una cuestión objetiva, y que esto tampoco es el final, también es una cuestión objetiva.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice José. Yo creo que el partido es una, bueno, sobre todo la primera parte, han venido los comentarios sobre todo por el tema de la primera parte. De hecho, en la segunda ha puesto de gol varias veces a los compañeros, la que ha fallado Rafa Mir, que eso no se puede fallar, pues el pase de Jesús Nava. Y de hecho creo que en la segunda parte, lo que es en el aspecto ofensivo, Jesús Nava ha estado bastante bien. Quizás durante el partido, que ha ido de menos a más, en ese aspecto ofensivo, quizás lo que le ha faltado un poquito más de en todo lo que es la defensa, ¿no? Es lo que le he visto yo un poco más flojo. Yo no voy a entrar a valorar ni la trayectoria ni lo que nos ha dado Jesús Nava, pero simplemente es lo que dice José, ¿no? Yo creo que el partido de hoy no ha sido el mejor de Jesús. También es verdad que nos tiene mal acostumbrados a dar siempre muy buena nota, y en el momento que baja esa nota, pues lo notamos mucho, ¿no?
A ver, yo creo principalmente, partiendo de la base de que suscribo cada una de las palabras que ha mencionado José y estando totalmente de acuerdo con él, yo creo que se sería muy injusto con el Sevilla y sobre todo con el propio Jesús Navas si no se le exige el 100%. Yo creo que él es el primero que perfectamente sabe cuándo está bien, cuándo está mal y el techo que puede alcanzar y que le puede dar a su equipo. Seguro que él es el primero que no está contento con su partido de hoy. Pero vamos a partir también de otra base, y es que creo que el sevillismo no critica un partido, porque creo que cualquier efectivo que tenga Lopetegui a su disposición puede tener un mal día, y evidentemente Jesús Nava, que juega más que nadie, pues tiene más posibilidades, por simple estadística. Yo creo que el caso es que a Jesús Nava, en los tres primeros partidos, lo hemos visto alejado de la imagen que dio en la última temporada. Sí, es verdad que ha dado un pase de gol a Rafa Mir, sí es verdad que lo ha puesto de cara a la portería de Kiko Casillas, sí es verdad que ha puesto algún centro, pero ha sido un futbolista que está muy lejos de llegar a línea de fondo. O sea, ha habido un momento de la segunda parte, sobre todo, donde cada pase que daba era hacia atrás, parecía que lo había poseído el espíritu de Sergi Roberto y arriesgaba muy poco. De hecho, ha encarado entre cero y nada. Sé que esto no suena agradable, pero debe de sonar pues igual de compatible con el agradecimiento eterno a Jesús Nava. Yo sí digo que Montiel sienta a Jesús Nava, y aquí ahora me caerán críticas y me caerán unfollows y lo que queramos, pero es un futbolista que desde luego viene para dar un toque de atención a Jesús Nava, de decirle, oye, más allá de la edad que tenga, que creo que no entra dentro de este debate, hay posibilidades de que te quedes sentado, de que te dosifiques. Y aparte de que te dosifique, porque a nivel físico, cuando se llegan a estas edades, hay que hacerlo así, le pasa hasta al propio Cristiano Ronaldo, siendo una bestia física, no le va a pasar a Jesús Nava, que también lo es, pero en otro lado, en otro ámbito. La cosa es que hay que analizar todo esto desde un punto de vista desde el que el Sevilla salga ganando. Y creo que hoy no sale ganando en ningún caso, porque ofensivamente sí que es verdad que si llega a meter a Rafa Mir, estamos hablando de que bueno Jesús Navas, quizás, o quizás no, porque el gol del Elche procede de un fallo en cadena que inicia él, fuera de zona, donde se hacen una serie de basculaciones, ok, mal hechas, pero al fin y al cabo sale Diego Carlos de zona, sale Requi de zona, y el tercero en discordia, que era Rakitic, se queda un poquitín dormido entre uno y otro. Gol del central del Elche. Entonces lo que vengo a decir es que al fin y al cabo, ok, ofensivamente no ha estado del todo mal, defensivamente ha hecho un nefasto partido, nefasto con todas las letras, porque nunca ha estado en el sitio, porque a nivel de volver a su sitio le ha costado la propia vida, y ya está, las cosas son así y no pasa nada. A don Jesús Nava se le seguirá respetando, pero evidentemente con unas bases.
Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Mojica le ha dado, Mojica le ha dado la tarde a bueno de Jesús.
Pero yo creo que Manuel ha dado con la clave en, ha dado con la clave en el sentido de que a Montiel se le ficha para algo. Yo creo que a Montiel, o sea, vamos a ver, cuando en la Secretaría Técnica del Sevilla piensan en traer a Gonzalo Montiel, que ha ganado a Libertadores, titularísimo con River, que es titular con la selección argentina, que viene a ganar la Copa América, nadie en su sano juicio, creo yo, que fiche a uno, al lateral derecho titular en uno de los mejores equipos de Sudamérica y campeón reciente con la Copa, en la Copa América con Argentina en la final, haciendo un gran campeonato, una grandísima final, y diga, no, esto pues para jugar los partidos de Copa del Rey, para jugar los partidos para que descanse Nava. No, hemos fichado a un chico que tiene plenas capacidades para sentar a uno de los grandes capitanes de la historia del Sevilla. Pero claro, pero es que eso es lo que, o sea, vamos a reparar en la magnitud que significa esta acción. Es decir, es que estamos hablando de un fichaje de un equipo súper grande que va a encarar y va a mirar de tú a tú a un todo capitán de la institución como es el Sevilla y que ha jugado a un altísimo nivel esta temporada. Pero claro, pero es que estamos fichando también a un altísimo lateral. Es que Gonzalo Montiel siente a Navas el día de mañana, quizás no habla mal de Navas, quizás habla muy bien de Gonzalo Montiel porque es un tremendo lateral derecho. Entonces, claro, es que estamos haciendo fichajes de, estamos fichando a cracks. Entonces esto no tiene que, esto tendría que ser un sentimiento esperado más que una sorpresa. Pero vamos, teniendo esto y hablando de Navas, cerrando un poco, vamos, cerrando mi opinión sobre el tema de Navas, no lo veo tan hecatómico que el día de mañana o acabe la temporada de suplente. Bueno, es que las cosas acaban, o sea, la vida es efímera. Bueno, todo tiene un final, un principio y un final, y si es este, bendito final, te quiero decir, con el Sevilla, que no sé si este va a ser el final, ¿no? Pero si imaginemos que estas son las últimas temporadas de grandísimo fútbol de Jesús Navas, está dejando al Sevilla en la élite del fútbol europeo. Es que yo no veo el drama por ningún lado, ¿no? Las cosas se tendrán que acabar, por supuesto, pues como es la vida.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José, ahora te dejo carra, pero un pequeño apuntillo. A mí lo que verdaderamente no me preocupa es el físico de Navas como tal, que es verdad que insistió mucho en lo que decía antes, pero a mí el físico es lo que menos me importa, porque verdaderamente creo que tiene carrete para jugar 3-4 años más al máximo nivel. A mí lo que me ha preocupado hoy es el hecho de la magnitud de los problemas mentales a la hora de tener confianza, a la hora de decir, oye, que yo tiro para adelante, que el Sevilla tenía muy malos momentos y el único que sacaba la cabeza era Jesús Navas, que eso lo hemos visto la temporada pasada 20.000 veces, cuando el Sevilla la única alternativa en el juego que tenía era el de los Palacios. Y hoy, igual que contra el Rayo o igual que contra el Getafe, no he terminado yo de ver, y creo que gran parte del Sevilla no hemos terminado de ver a ese futbolista que en los malos momentos tira para adelante y que al menos, aunque falle, que yo creo que eso es lo que menos se le puede criticar a Navas, que al menos lo intente.
A ver, yo para hablar de Jesús Navas, por supuesto, todos nos tenemos que poner de pie. Pero yo creo sinceramente que la persona que más ha echado de menos y a Jules Koundé ha sido Jesús Navas. Porque Jesús Navas no se le va a criticar ni se le va a juzgar por sus subidas por la banda derecha. Donde más sufre Navas, y bajo mi opinión siempre ha sido así, ha sido los centros laterales. Y Jules Koundé es cierto que lo veíamos siempre haciendo de apagafuegos para Jesús. Hoy ha tenido a Diego Carlos. Diego Carlos es una bestia, pero no está acostumbrado a jugar con Jesús Navas por ahí. Yo hoy he sido muy crítico con Jesús Navas y se lo he comentado tanto a Edu como a Merat por privado de que yo pienso que Montiel en noviembre sienta a Navas. También le he criticado mucho la acción del córner, pero he estado revisando otras jugadas parecidas y lo de hoy no ha sido casualidad. Si nos fijamos, cada vez que el Sevilla tiene un córner en contra, a la hora de sacar al equipo, Jesús Navas, junto al extremo, siempre son los primeros en ir a la presión. Que esto es un tema táctico del entrenador, o supongo del segundo entrenador, Pablo Sanz. Pero que no es casualidad que hoy Navas haya salido y haya dejado su hueco libre. El problema es la cobertura que no se le ha hecho correctamente, como se ha podido comprobar ahí. Yo he sido muy crítico en el gol porque de primera pensaba que había sido fallo de él, pero no. Creo que ha sido más táctico que otra cosa. Y con respecto a las críticas de hoy de Navas, yo lo que más he visto es que un lateral izquierdo como Joan Mojica, que no es, es buen jugador de fútbol, pero no es nada del otro mundo, se lo ha comido con patatas. Tenía mentalmente a Jesús Navas anulado, y es lo que ha comentado antes Manuel, creo, que a partir del minuto 60 Jesús Navas no se atrevía a otra cosa que dar un simple pase hacia atrás, y eso no es propio de Navas. Y después la toma de decisiones. Ha habido una jugada en el minuto 88-89 que estaba el balón botando cerca del área del Sevilla y era una jugada para continuar y salir rápido a la contra. Ya ha esperado a que saliese el balón por la banda y ha hecho que el Elche ya vaya a presionarte a tu campo. Que son errores de alevines, de cualquier persona que haya jugado al fútbol, sabe que esas cosas, esas decisiones no se deben de tomar. Y yo creo que el problema de Navas hoy ha sido más que nada mental.
Bueno, después de este debate de Navas que he abierto yo y que el rapapolvo que me habéis pegado, voy a lanzar otro debate al viento. Yo me voy a reservar esta vez mi opinión para el final, no porque vaya a cambiarla por alusiones, pero se está hablando, se está, obviamente es uno de los trending topics en Twitter Sevilla Fútbol Club, de la poca conexión en el campo que tienen Rakitić y Joan Jordan. De hecho, yo he llegado a leer, no sé de quién lo he llegado a leer, pero sí que he leído que creo que la única persona que no se ha dado cuenta de que Rakitić y Joan Jordan no son compatibles en el terreno de juego es el bueno de Julen Lopetegui, que aparte es el que los ve entrenar día a día y el que puede opinar si son o no son compatibles. Pero me gustaría saber vuestra opinión. Ir hablando tal y como os plazca. Aquí estamos en una tertulia más que entre compañeros, entre amigos. Pero sí es verdad que se les ha atizado mucho. Ya el año pasado se les atizó bastante a ambos por sus actuaciones cuando jugaban juntos. Y mi opinión al respecto, voy a soltar una pildorita, es que ambos se pisan.
A ver, a mí este me parece, por ejemplo, me parece un debate mucho más profundo que el de Navas. O sea, si el de Navas es el debate del Sevilla, me pego hasta Reyes eligiendo dorsal y nombre de jugador para celebrar en Puerta Jerez el de mañana. Un debate que acaba pronto. Gonzalo Montiel, le garantía, lo suple y ya está. A mí el debate de estos, por cierto, primeros tres partidos, el Sevilla de tres partidos en Liga, los primeros, pues ha encajado un gol, no ha perdido ninguno y tiene 7 puntos, es decir, que esto lo hubiese firmado bastante gente, ¿no? Pero a mí, si hay que sacar un debate o una urgencia, me parecería esta. ¿Cuál es el tributo defensivo del Sevilla para la temporada que viene y cómo se compone el resto del campo? ¿Quién es el box-to-box y quién es el creativo? ¿Quién reparte el juego? Naturalmente, ahí hay un solapamiento de funciones entre Jordán y Rakitić. Los dos han estado lentos hoy y yo creo que es porque los dos estaban intentando hacer lo mismo. Yo creo que Delaney ahí le va a quitar el puesto a Jordán si este no espabila mucho en las pocas semanas. Pero yo creo que sí, o sea, creo que los dos están intentando hacer lo mismo a velocidades muy distintas, porque Jordán, pues ya lo dijimos en la previa, ¿no? Intenta moverse, abarcar todo el campo. Y Rakitić es un poco de meterse entre, o por ejemplo, como ha hecho hoy, ¿no? De meterse en las líneas más cortitas, de entrar entre los jugadores del equipo rival, intentar romper líneas de pase a través de los espacios pequeños, pero al final venía a hacer lo mismo, un poco de creativo, cuando sobraba tiempo intentar hacer un poco de box to box y cuando había que correr hacia atrás, pues un poquito el Elche, que por cierto creo que se salva tranquilísimo, me parece un buen equipo, si queréis hablamos después del Elche, al final había ahí un despiste defensivo y el Sevilla en fase del partido ha sufrido mucho. O alguno de los dos tiene que cambiar su función en el campo, o un tercer jugador ajeno al once titular actualmente entrará para suplir a uno de los dos. Bueno, yo no sé quién va a ser el sacrificado, pero naturalmente en ese medio del campo que ya hemos visto, ahí hay un excedente de producción creativa o llámalo como quieras, y falta músculo, falta presión, falta garra, porque Fernando no puede llegar a todo. Y Fernando me parece que ha hecho un muy buen partido hoy. Pero eso, el tribote y el resto del mediocampo, ¿quién lo completa este año? Porque el Sevilla lo tiene que tener completado ya. No puede ir probando, venga, vamos a ir probando hasta diciembre. No, lo tiene que tener ya cerrado y con eso tirar la temporada, y a medida que se vaya sucediendo los partidos, a decentarlo un poquito, a ajustarlo un poco, pero lo tiene que tener cerrado ya. Y de momento, yo personalmente no sabría decirte cuál es, sobre todo si sale con D, ¿no? Que eso ya sería pues, otra película muy distinta. Pero ese para mí es el gran debate. Yo creo que sí, que se pisan, porque intentan hacer lo mismo. Y cuando sobra tiempo, lo que falta. Y creo que es lo contrario. Creo que hay que complementarse.
En este tema es quizás de los pocos peros que le podría poner al Sevilla de Julen Lopetegui. Ese empeño en montar ese tribote. Es cierto que determinados partidos, determinadas fases del encuentro, necesita un poco de contención y calmar el partido y adueñarte del centro del campo. Correcto. Pero yo este Sevilla de Lopetegui, teniendo un tío como Fernando ahí, y después teniendo unas variantes como en el caso de Joan Jordán, o incluso el propio Tomás Delaney, que para mí no es el sustituto de Fernando, sino el mejor complemento, yo echo de menos un media punta. Y más teniendo perfiles dentro de la plantilla, como es el caso del Papu Gómez o Óscar Rodríguez. Óscar Rodríguez no podemos desperdiciarlo bajo mi punto de vista en banda. A mí me encanta Óscar Rodríguez, pero yo pienso que Óscar Rodríguez tendríamos mucho más ganado por dentro. Hoy, en el partido de hoy, es cuando más he echado de menos eso, porque el empeño del partido de hoy del Sevilla, es cierto que es el Martínez Valero, que es el campo más grande y más ancho de Primera División. Hemos querido todo el partido buscar balones a los laterales, de tanto Acuña como Nava cuando subía. Pero por dentro no teníamos absolutamente a nadie. No teníamos por dentro ese media puntita que filtre pase a la defensa. No había nadie que rompiese por dentro. Y es lo que yo he echado de menos. Y en el caso de Jordán y Rakitić pasa eso, que es que se pisan mutuamente. Por tanto, si quieres tener ya un futbolista acompañando a Fernando, correcto, puedes poner Jordán, quizá un poco más defensivo, o Rakitić para que te cuante más el balón. Pero tú necesitas un media punta ahí que te mueva el juego. Y eso es lo que yo le pongo quizás la pega al Sevilla de Lopetegui, que de momento en estos 2 años y poco que lleva, no lo ha usado mucho.
Hablábamos antes de Youssef En-Nesyri, ¿no? Y a colación de lo que dice Carra, hay que hablar de que hay que contextualizar este tipo de actuaciones que está haciendo, porque es que no tiene a nadie por detrás, no tiene a nadie que le filtre un pase. Yo creo que hay un poco... el nombre de Tomás Delaney, que lo habéis mencionado tanto José como Carra, creo que va a ser muy importante, no solo porque a nivel de intensidad va a hacer que el Sevilla pueda tener algo más de oxígeno en las circulaciones de balón, sino que además va a tener la capacidad desde segunda línea, así un poco box to box, de llegar y de poder filtrar balones al espacio, que eso... en este Sevilla es algo que no hemos visto mucho. Hoy Lopetegui saca a Rakitić y a Jordán juntos. Yo entiendo que porque quería hacer un partido que, como hemos visto, fuese más dinámico. En cierto modo lo ha sido. Quería dos tipos que lanzaran mucho al espacio. Y bueno, eso al final no le ha terminado saliendo bien, porque al final ha seguido, por así decirlo, insistiendo en esos errores que tanto tuvo la temporada pasada, de ubicar a dos futbolistas que al fin y al cabo van al mismo sitio y hacen las mismas cosas. Rakitić ya no es el media puntita, casi segundo punta, que tuvimos aquí hace unos años, y evidentemente, como bien comentáis, Óscar pierde total potencial en una defensa de cuatro, porque es verdad que jugó en el Leganés tirado a banda durante un tiempo, Y jugando con cinco atrás o jugando con carrilero, sí que se beneficiaba un poco de esa posibilidad de meterse más hacia adentro. Pero aquí en el Sevilla no lo tiene. Y en ese sentido, tiene el Sevilla muchos mimbres, pero tiene que encontrar las capacidades para poder mezclar esas piezas y que salga totalmente bien. Yo al principio del partido lo hablaba con mi padre, Oliver Torres este año no va a catar balón, y a día de hoy, por cualidades, probablemente es lo que más necesite el Sevilla. Luego, a nivel de rendimiento, no lo sé. Pero viendo que físicamente el Papu todavía tiene que mejorar, que Óscar todavía está en ese proceso de ganar galones, pero se queda corto. No sé yo muy bien si eso es lo que necesita el Sevilla, pasar a la doble punta con Rafa Mir y En-Nesyri, o en definitiva buscar cualquier otro tipo de soluciones. Pero el caso es que no se pueden juntar en el campo estos dos futbolistas, porque al fin y al cabo lo que hace es que las posesiones sean muy monótonas. Y al fin y al cabo, si tuviese algún efectivo por fuera, como puede ser Ocampo, como puede ser Idrissi, que no están ninguno de los dos bien, que verticalizaran un poco esas posesiones cuando se llegara al último cuarto de campo, pues sería otra historia. Pero ahora mismo, con los futbolistas que tiene el Sevilla y sobre todo, como digo, con el físico que se trae, con una pretemporada un tanto rara, pues veremos. Por eso creo que este parón nos va a venir mejor de lo que creemos.
Antes de darle paso al amigo José Lleja, que ya lo he visto por ahí, intentar hablar, aprovecho para recordar que todo el que quiera puede solicitar, pedir el turno de palabra. Hay ya dos solicitudes. Le voy a dar paso al amigo Sergio García, que nos lo ha pedido, y después está por aquí preparado también Álvaro Miranda. Le vamos a dar primero el paso a Sergio García. Muy buenas, Sergio. Tienes el micro silenciado. Ahora te escuchamos.
Hola.
Muy buenas, Sergio.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
¿Puedo hablar ya?
Sí. Sergio.
Perdón, que no escuchaba.
Ahora, cuéntanos.
Yo lo que no he entendido es en el minuto 66 cuando cambia En-Nesyri y mete a Idrissi, cambiar un delantero por un extremo y dejar a Rafa Mir solo. Queriendo ganar e ir a por el partido, yo no entendí ese cambio ni lo entenderé. Tampoco veo a algunos jugadores que juegan titulares al 100%, porque es normal que no esté en la jornada 3, pero yo, Navas, no hay que reprocharle nada, porque se lo deja siempre la camiseta y los huevos que tiene por el equipo, pero yo teniendo a un lateral derecho como Montiel, que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del mejor lateral derecho de Sudamérica y que ha apostado el Sevilla fuerte por él para que pueda hacerle competencia a Navas, competencia sana, pero que si lo tiene que sentar en el banquillo, pues yo lo sentaría. También he visto un buen partido, pero algunas veces desconcentrado. En el gol de Elche es un saque de banda y está saliendo el Sevilla la línea defensiva y lo coge en un mal colocamiento de la defensa, que es lo que hace el gol, pero ya después ha hecho un buen partido defensivamente. No le han chutado a puerta prácticamente en la segunda parte y también Rafa Mir ha tenido la suya, que la podía haber parado perfectamente, le daba tiempo a parar el balón y definir tranquilo, no tenía nadie en lo alto. Lo que pasa es que se ha precipitado o serán los nervios, que también es normal, pero ese es lo que yo pienso.
Pues muchas gracias, Sergio, y vamos ya a darle paso al amigo también Álvaro Miranda, que nos ha solicitado hace un rato la palabra. Muy buenas, Álvaro. Ahora tienes el micro apagado, Álvaro. Ahora.
Vale, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sobre todo a mi amigo José Mera, que ya hemos hecho otras cositas juntos alguna que otra vez.
Buenas.
¿Qué pasa, tío? Me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado del tema de Jesús Navas y tal. Y pues bueno, por aportar un poquito así mi visión también, yo sí que creo que Montiel viene literalmente para sentar a Jesús Navas. no por nada, no porque esté mejor o peor ni nada, sino porque, bueno, al final tiene una edad y hay que hacer una transición que lleve un tiempo y hay que traer a un chaval joven, a un chaval con experiencia, a un chaval que pueda nutrirse de Jesús Navas durante 1 o 2 años y que cuando se quede para ser titular, pues tenga esa experiencia asumida, esos galones de Jesús Navas y al final pues pueda un poquito suplirle con garantía. Y al final le hemos fichado, pues eso, al lateral derecho titular de Argentina, que en la final de la Copa Libertadores cegó a Neymar. O sea, Neymar hizo muy poco o nada con Montiel. Y en parte también es porque el primer año y medio o así, cuando Montiel llega a River, Montiel juega de central. Con 1,76 m que tiene, que no es alto, no tiene una envergadura, no es un tío ancho, fuerte, como digo Carlos. Entonces, tiene unos conceptos defensivos, yo creo, súper buenos por haber jugado de central mucho tiempo. Y cuando ya se movió al lateral derecho fue ya cuando empezó a despuntar, cuando se hizo de los mejores laterales derechos de Argentina. Y yo creo que con esa apuesta, que con 24 años que tiene, tiene ya bastante experiencia, tanto de central como de lateral, yo creo que viene ahí sentando a Jesús Nava poco a poco. Y por otro lado, para quitarle un poco de hierro al mal partido, entre comillas, de Jesús Nava, yo también creo que si hubiera tenido a lo mejor un compañero de banda que le hubiera echado una manita, aunque sea una vez, porque Suso ha sido un espectador más como cualquiera que estaba allí en el Martínez Valero. O sea, Suso ha hecho absolutamente nada. Ha estado 65 minutos paseándose por el campo, andando. Y yo creo que quizás si hubiéramos tenido un Ocampo con un poquito más de físico, que normalmente suele jugar por la izquierda, pero bueno, cualquier otro extremo, o simplemente Suso con ganas y con físico para correr y echarle un cable, a lo mejor hubiera estado él un poquito más confiado. Y aparte se suma lo que creo que ha comentado Carra, que es la primera vez que se encuentra con Diego Carlos de central, que yo creo que va a acabar siendo su sitio natural porque él realmente es diestro. Y al ponerlo del central izquierdo se pierde un poquito su desplazamiento en largo con la pierna derecha y todas estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que tampoco ha estado muy bien acompañado y que habría que empezar a darle un poquito más de importancia a la gente que va más vertical a la portería. Yo creo que Idrissi siempre hace cositas interesantes, aunque no le salgan, pero por lo menos la intenta, mete esa chispa de voy para la portería, te voy a hacer cosas. Y yo creo que hay que apostar un poquito más por esa gente y dejar un poquito los usos y estas cosas. Y Oscar, yo creo que de media punta nos puede dar muchísimo, muchísimo más que lo que nos da por la banda. Muchísimo más.
Pues muchas gracias, Álvaro. Y a colación, pues vamos a volver con José Antonio, que antes lo hemos cortado. Y después quiere hablar el bueno de José Mera para responderle al amigo Sergio, al primero de los dos oyentes que han intervenido, el tema del cambio. José, ¿qué tal?
Pues nada, estábamos hablando del tema de que se pisan tanto Jordán como Rakitic. Yo simplemente suscribo todas las palabras que han comentado los compañeros, ¿no? Manuel, Carra y José, que se pisan, ¿no? Y tú también lo has dicho. Creo que la figura de ese media puntita nos hace falta. Es verdad que yo, con esto del COVID, pues Papu físicamente pues todavía no está. Y se nota mucho. Y los dos partidos que Óscar ha jugado en banda, prácticamente ha sido un futbolista menos. Y yo creo que el entrenador también ha tirado de Óscar en esa posición para acumular una pieza más del centro del campo y sobre todo porque no tenía Ocampo. Eso también demuestra que o con Idrissi busca otro tipo de, no sé si de revolución, de agitar un poco la segunda parte, que creo que es lo que pasa con Lamela, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Lamela, para que Suso sea suplente? Porque el Suso que vimos en Getafe y el Suso que hemos visto hoy, que juega por decreto. También es que a veces Lopetegui ya sabemos que es de idea fija y como le dé por unos futbolistas, juegan, estén bien, estén mal o estén regular. Entonces cuando hablamos también, y quiero hilar también con la supuesta o posible suplencia de Jesús Navas, ¿Julen Lopetegui va a permitir que Jesús Navas sea suplente en muchos partidos? No lo sé, No, yo tengo dudas de eso. Sin quitar que Montiel puede estar mejor o peor que Jesús, ¿eh? Yo no sé. Tiene que estar Jesús Navas muy mal para que no juegue.
Yo en relación a lo del... Hombre, yo no sé si eso a lo mejor está incluso pactado con él. A mí conservar a una persona en un equipo por decreto me parece de equipo chico. O sea, yo creo que aquí tiene que reinar el que mejor esté y ya está. Lo del cambio, la verdad es que es una reflexión súper interesante la que ha compartido Sergio, porque es cierto que puede parecer que... Sí, es cierto que te extraña, ¿no? Cuando ves que vas a ganar un partido y 4 minutos antes quitas al delantero centro que ha metido un gol, uy, ¿qué ha pasado? No, te queda un poco que no sabes por qué ha hecho ese cambio, ¿no? Luego sí es cierto que en los minutos después he intentado un poco entenderlo y parece que Idrissi incluso le han podido dar la instrucción. El Elche estaba muy atrás, o sea, el Elche ya en la primera parte tenía 9 atrás. Y en la segunda, sobre todo al final, cuando se le han lesionado los centrales, que Diego González no podía ni ser cambiado porque habían agotado las ventanas de cambio y era pues un drama la situación del Elche, se ha metido muy, 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 muy atrás con Pere Milla cogiendo lo que podía, intentando sacar alguna falta en el centro del campo y ya. Claro, ¿qué pasa? Que cuando hay tanto overbooking en el área del Elche, necesitas a un jugador que, como dice Álvaro precisamente, que lo ha dicho para mí súper certero, lo intenta. A Idrissi le podemos echar muchísimas cosas en cara, que le sale o que no le sale, pero que lo intenta no se lo podemos echar en cara porque siempre trae algo nuevo. Es un jugador bueno que tiene ese grado de imprevisibilidad a veces y hoy al menos lo estaba intentando. O sea, Idrissi siempre es voluntarioso. El resultado es otro debate que podríamos tener súper largo, pero es voluntarioso y no llegaba muchos balones a En-Nesyri, también estaba un poco harto de bueno, ya no tenía tantas ideas, también podía estar naturalmente un poco cansado porque estaba todo el partido peleando. Entonces, bueno, Idrissi, yo creo que era un cambio para intentar pegarle de fuera, intentar entrar por dentro, hacer regates, tirar la línea hasta la cal con Acuña en la izquierda. Es decir, un jugador que estuviese probando todo el tiempo la defensa, al portero de fuera del área, entrando entre líneas, filtrando pases por el interior. Es decir, bueno, vamos a sacar artillería y sobre todo un tío insistente y que lo intente, y que lo intente, y que lo intente, que sea creativo para sacar algo nuevo, para imaginar algo distinto. Por ahí lo he entendido yo, que a lo mejor el cambio no era en En-Nesyri, te lo puedo comprar perfectamente, pero no me extraña nada que haya metido a Idrissi. Y bueno, En-Nesyri es que era de los pocos que ya faltaba por cambiar de los de arriba.
Yo quiero añadir una cosita que acaba de comentar José. Yo creo que en estos 3 partidos Lopetegui se ha dedicado también a repartir esfuerzos y minutos, ¿no? Y En-Nesyri realmente era de los pocos futbolistas que lo había jugado absolutamente todo, salvo creo que los últimos minutos residuales contra el Rayo, que salió Iván. El resto lo ha jugado todo. Y a esta altura de temporada, o casi de pretemporada, se pudiera decir, se nota un montón. Y de hecho, en Getafe vimos 45 minutos de Suso, y ya hemos visto una hora. Con Rakitic vimos 45 minutos de la segunda parte, y hoy ya lo hemos visto otra hora. No sé, como que me da la sensación de que todavía está repartiendo los minutos, los esfuerzos en función, por supuesto, del rival también y de lo que él quiere proponer en cada partido. Perdona, Carra, que te interrumpo.
Nada, simplemente un apunte que quería realizar sobre el cambio tan destacado, que he leído muchísimas críticas en Twitter. Yo he entendido el cambio porque realmente con la entrada de Idrissi al campo lo que ha hecho ha sido desplazar al Papu Gómez en lo que he comentado antes. Cuando Idrissi ha entrado al campo, ha ocupado el sitio de extremo izquierdo y ya estaba el Papu entre líneas. Yo creo que ya estaba el Elche replegado con los 11 futbolistas debajo del larguero, como se suele decir. Y quería el Papu ahí entre líneas para lo que hemos comentado antes, por si te podía filtrar un pase, pegada de fuera del área, como el año pasado contra el Getafe, que el gol que metió, que hay que pegar la puerta porque puede rebotar en un central en el tobillo y ser gol. Y yo he entendido el cambio por ahí. Es cierto que, dice, no, ¿por qué En-Nesyri? Es que realmente de los 5 de ataque había cambiado a todos. otra opción más arriesgada, pero es que eso sería ir a tumba abierta, sería haber quitado un central. Deja a los dos delanteros y retrasa un poco a Fernando y Delaney, que te sostenga un poco el centro del campo. Pero estando en la jornada 3, lo veo quizás un poco arriesgado. Y más vale un puntito al saco que en una contra te puedan coger por sorpresa.
Edu, perdona que corto un momento. Te iba a pedir una cosa si es posible, y porque estaba pensando, tú que tienes muy controlada la cantera, ¿nos podías explicar un poquito, contar a qué juega, cómo juega Pedro Ortiz y qué le podría dar en caso de que sustituyese puntualmente a Jordán o a Rakitic? Porque como has dicho que se pisan, ¿Pedro Ortiz también pisaría a Jordán y a Rakitic o podría ofrecer algo muy distinto? ¿Cómo sería el papel? Tú que lo has visto mucho.
Dios me libre a mí de decir nada malo de los canteranos y de los futbolistas que están en el Sevilla Atlético, pero obviamente creo que darle esa alternativa a Pedro Ortiz es ponerle a un chaval de tan solo 21 añitos en una tesitura bastante complicada. O sea, creo que antes que dársela a Pedro Ortiz, habría futbolistas de la primera plantilla, caso de Oliver, caso de Óscar, jugando en su sitio, que deberían dar un pasito adelante. Pedro Ortiz es un futbolista, es un mediocentro de los de toda la vida, de los de un trato de balón exquisito, porque tiene un trato de balón exquisito, unos cambios de juego bastante buenos, y un futbolista que quizás no se parece a nada de lo que tenemos, y si le tengo que poner un parecido a alguno, obviamente salvando las distancias, porque estamos hablando de un futbolista espectacular y un top class en su posición, se parecería a Iván Rakitic, al Iván Rakitic actual, no al Iván Rakitic llegador que vimos en su primera etapa en el Sevilla. Pedro Ortiz puede ser una alternativa, claro que puede ser una alternativa, igual que lo son los 25 futbolistas que hay en el Sevilla Atlético, porque de hecho es la función principal de un filial, la de ser alternativa al primer equipo en el caso de que el entrenador lo necesitase. ¿Pedro Ortiz podría jugar? Sí, Pedro Ortiz, también te digo, las veces que lo he visto jugar con el primer equipo me ha parecido muchísimo más espectacular que cuando lo he visto jugar con el Sevilla Atlético. Sí, también creo que eso depende de la gente que te rodea. Si estás jugando con chavales de 19, 20 años en el filial, juegas a una cosa, y si estás rodeado de superclases, juegas a otra distinta. A mí la pretemporada de Pedro Ortiz, y te lo dice alguien que sigue muchísimo al Sevilla Atlético, me ha sorprendido muchísimo, al igual que me sorprendieron los primeros partidos de la pretemporada del bueno de Ryan Johansson, porque a mí Ryan Johansson en el Sevilla Atlético me parecía un futbolista normalito, no te voy a decir malo porque creo que nadie es malo jugando en el filial del Sevilla, pero me parecía un futbolista normalito. Los tres primeros o cuatro primeros partidos de Ryan Johansson en la pretemporada fueron de un futbolista al que la Ciudad Deportiva no se le había visto. Pero claro, por eso lo fichan, por eso lo ven entrenar y por eso lo convocan a una pretemporada con el primer equipo. Yo creo que los dos futbolistas que, los tres, voy a poner tres futbolistas que tienen más cerca el primer equipo son, uno por línea, José Ángel Carmona en la defensa. Yo lo tengo en un pedestal porque es un futbolista que me recuerda muchísimo a Sergio Ramos en sus comienzos. Además puede jugar también de lateral derecho y de central. Pedro Ortiz en el centro del campo y obviamente Iván Romero en la delantera. De hecho, dos han estado hoy en la convocatoria. El tercero debutó en el primer partido ante el Rayo, al igual que Iván, que hoy ha estado también en la convocatoria, y es el único que ha estado en los tres partidos. Pero creo que son los tres futbolistas que tienen más cerquita el primer equipo, 19, 20 y 20 años. O sea, creo que el que diga que la cantera del Sevilla está muy atrás, o no ve el Sevilla Atlético o no sabe valorar los talentos que tenemos en la carretera autorera.
Sí, pero bueno, al final, o sea, te quiero decir, a una temporada tan larga que se le define al Sevilla, si sabemos que tenemos gente que esté ahí del filial, es positivo. Hombre, yo lo que le pido a un canterano siempre, no sé si estáis conmigo, no es que explote de primeras. Es una cosa aún más complicada, y es que no le tiemblen las piernas cuando sale al campo. Y naturalmente es muy entendible que le pase a la grandísima mayoría. Pero claro, veníamos de unos fileles muy buenos y decía, bueno, pues esta gente es muy buena, este tío también es súper bueno, tal, qué clase, qué tal. Y cuando llegaba, pues sí, hombre, tenía calidad, pero le temblaba la pierna cuando salía a jugar. Que es normal, que a mí, vamos, yo soy malísimo, pero a mí me pasaría, pero sobradamente, ¿no? Lo que pasa es que a Pedro Ortiz sí es cierto que lo poquito que le vi ante el Rayo, dije, a este chico no le tiembla la pierna. Tiene calidad, se atreve, la pide, recibe, abre, tiene juego, sabe lo que es una pelota. Por eso te decía, porque también una cantera a la gente le hace mucha ilusión, al menos a mí, porque, hombre, tiene otra cosa, es algo mágico, es algo sorpresivo, es como un regalo que te cae en mitad de la temporada. Por eso te preguntaba si tú crees que este chico, o Carmona, o Iván, podían entrar en el primer equipo como regalos, no como fichajes, sino como regalos que te iba a dar la cantera, porque al menos Iván y Pedro, lo que se le notó ante el Rayo es que la pierna no le temblaba para salir al césped, y eso ya es muy bueno. Entonces no sé si por ahí va más un poco la pregunta. Y de todas formas, Pedro Ortiz, no te digo de la plantilla actual, de los mediocentros que tú has visto en la historia reciente del Sevilla, ¿a quién te recuerda? Te digo por hacer una idea.
Yo creo que es que a mí el tema de comparar futbolistas me parece que...
No, una idea.
Está fuera, es un futbolista, ya te digo, un futbolista de fútbol control, de tener la pelota, de moverse, es muy inteligente. Su principal problema en los últimos años, obviamente eso viene por la juventud, el ímpetu y el querer abarcar más de lo que se puede, era que era de cable corto. Y cuando digo de cable corto, era que le sacaban una tarjeta amarilla y el entrenador o lo cambiaba o sabía que iba a tener un futbolista menos los 10 minutos después. Eso lo ha ido mejorando con el paso de los minutos de los partidos y con el paso de las temporadas en el Sevilla Atlético. Yo sinceramente lo hablaba con José hace poco por privado y lo he comentado también abiertamente en el grupo de Nervioneo. Creo que hay puestos en la plantilla que deberían ser obligatoriamente, eso debería ser política de club, que estuviesen cubiertos por canteranos. El tercer portero obviamente debe ser el primer portero del filial, el cuarto central, ¿por qué no ser el central titular del filial? El cuarto, quinto mediocentro, como queramos llamarlo, que es verdad que jugando con tres, pues puede ser el quinto, el sexto, debe ser un futbolista del filial, futbolistas que no te ocupen ficha, y futbolistas que puedas tirar de ellos y que cuando el primer equipo no lo necesite, jueguen en el filial. Y por supuesto, el tercer delantero. Yo sinceramente creo que esa política la debería tener el Sevilla y por mi forma de entender el fútbol, creo que la deberían tener todos y cada uno de los clubes de primera división. ¿Por qué? Porque un futbolista del filial no te cobra una ficha multimillonaria, porque un futbolista del filial lo vas a tener siempre al servicio porque llevan trabajando años y años y años en la sombra para estar ahí. Y creo que debería darse. A mí me gustaría ver, y esto te lo digo desde el corazón, a mí me gustaría ver a Pedro Ortiz, a Iván, a José Ángel Carmona este año jugar con el primer equipo. No te voy a decir de forma asidua porque creo que va a ser imposible y más con la amplitud de plantilla que hay, pero sí que en la primera ronda de Copa, antes de repartir minutos entre todos los futbolistas que menos juegan de la primera plantilla, pues ¿por qué no darle la alternativa a los tres? ¿Por qué no al futbolista que se hincha a meter goles en el Sevilla Atlético darle el premio de jugar 20 minutos un partido en el Ramón Sánchez Pizjuán? Al futbolista que te da puntos en el Sevilla Atlético, bien sea por salvar balones o por nutrírselos a los delanteros, darle minutos, darle bola y al fin y al cabo hacer futbolistas. Yo creo que uno de los grandes éxitos de la planificación del filial en los últimos años, sobre todo de hace un par de años hacia acá, es que el filial es un equipo de gente muy, muy, muy joven. Mañana el Sevilla Atlético empieza una nueva temporada, es prácticamente el mismo equipo de la temporada pasada, pero es que hay solo un futbolista con 23 años, que es Baron Kibamba, con 23 años. O sea, es que son todos sub-23, es decir, todos los futbolistas del Sevilla Atlético podrían jugar con el Sevilla y volver al filial, cosas que muchísimos filiales no pueden decir. Hoy ha jugado el filial del Villarreal, ha jugado el filial del Barcelona y ambos tenían jugadores por encima de 24 y 25 años. Y el Sevilla Atlético tiene un filial de futbolistas jóvenes, de futbolistas en su mayoría, prácticamente mayoría, criados en la casa. José Ángel lleva en el club desde alevines, Juanlu lleva en el club desde benjamines, Carlos Álvarez desde benjamines, Alfonso Pastor llegó también en época infantil. Son futbolistas criados en la casa y que obviamente más que ellos no quiere nadie triunfar en el primer equipo. Por lo tanto, yo creo que las cosas se están haciendo bien. Paco Gallardo, al que servidor le ha atizado hasta en el cielo de la boca, está haciendo un trabajo espectacular con un grupo de niños, porque ya no se puede decir ni que es un equipo de fútbol, sino que es un grupo de chavalitos, porque el año pasado la media de edad era de 18-19 años. Futbolistas que estaban recién aterrizados de jugar en el juvenil, de pasearse en el juvenil, porque se paseaban en la división de honor juvenil, y que pues tenían que competir con gente que venía de vuelta y con gente del perfil de Dani Huiza, por ejemplo, futbolista que estaba el año pasado en segunda B. Entonces, yo creo que se están haciendo bien las cosas porque se está apostando por un filial joven y eso te da margen a que o salgan futbolistas al primer equipo o llegue un Tottenham de la vida y te pague 25 millones de euros por un futbolista que ha jugado tres ratitos en el Sevilla.
Edu, con respecto a esto que estás comentando, me parece una idea muy buena, romántica, por así decirla, con el Sevilla, pero me parece un poco descabellada también, sobre todo con el Sevilla actual en el que estamos, en la magnitud que tiene el equipo hoy en día. Sabes que he tenido muy buenos amigos ahí, en el filial, muy punteros, grandes promesas que parecían que iban a llegar al primer equipo con solvencia. Pero yo, sinceramente, el Sevilla actual no se puede permitir que un partido convoques a un chaval de 22 años, 21 años, como segundo delantero. Porque si es verdad que te pasa un partido como el Rayo Vallecano, que vas ganando 3-0, pues sí, puedes meterlo sin problema. Pero un partido apretado o un partido que vaya un resultado corto, como por ejemplo vas a sentar tú a Luz de Jong, por ponerte un ejemplo, y va a meter a Iván Romero, que dentro de un vestuario hay muchos varones, y eso creo que puede llegar a convertirse en un conflicto, incluso entre el vestuario.
Yo no hablo de que futbolistas de 20, 21 años tengan que ser titulares, porque obviamente eso te lo tienes que ganar en los entrenamientos y te lo tienes que ganar en un diario, pero sí que en un equipo que juega con dos delanteros y que el tercer delantero lo tiene prácticamente en el ostracismo, pues para ocupar esa posición de tercer delantero, una ficha multimillonaria, como es la de Munir, por ejemplo, que hoy en el prepartido nos decía uno de los oyentes que era una de las fichas más caras, por así decirlo, del vestuario del Sevilla, pues para que la ocupe Munir, ¿por qué no la va a ocupar Iván? Que cuando tenga que ir con el primer equipo, irá con el primer equipo, y cuando Lopetegui crea conveniente que no debe ir con el primer equipo, pues lo que hace es juega sus 90, sus 80, sus 70 o sus 20 minutos o lo que considere oportuno Paco Gallardo y se va a seguir fogueando en el filial. Y más aún cuando en los últimos años, porque es una realidad, en los últimos años el Sevilla ha tenido que dejar a futbolistas fuera de la Champions, fuera de la lista de la Champions, porque no había canteranos y porque había que quitar a gente para poder inscribir la Champions. Por lo tanto, yo creo que sería una buena medida para rebajar una masa salarial que cada año que pasa el Sevilla la va incrementando, porque los futbolistas de la segunda unidad también te dejan un pellizquito, y porque, ¿por qué no? Así le estás dando un hilo de esperanza a unos canteranos que, al fin y al cabo, lo que llevan soñando toda la vida es jugar ahí.
Edu, yo creo que cuando hablamos...
Ay, perdón.
Soy breve, José Antonio. Yo creo que cuando hablamos de cantera en clave sevillista, siempre nos vamos a los años 2003, 2004, años de necesidad, años donde el Sevilla tuvo que escarbar de donde no había para conseguir crear lo que hoy somos. Y evidentemente hay que ser consciente de dónde venimos para seguir creciendo. Pero hasta ahí. Yo coincido con Carra, hoy en día el Sevilla tiene unas aspiraciones, tiene una capacidad de competición que evidentemente, con todos los respetos para un goleador y un futbolista de la progresión de Iván Romero, no lo podemos comparar con Munir el Haddadi, siendo Munir el Haddadi un futbolista que a mí me gustaba hace un par de años y que ha ido degenerando en una cosa totalmente dantesca dentro del terreno de juego, sobre todo por ímpetu, por ganas o por lo que queramos llamarlo. Al fin y al cabo, creo que hay que entender que el Sevilla, más allá de doblar posiciones, lo que necesita es tener la paciencia de la impaciencia. Y me explico, el Sevilla necesita rendimiento inmediato. Y hace unos años, hace 15, 20 años, te podías permitir el lujo de que Sergio Ramos debutase en Primera División, fallase 5, 6, 7, 8 o los partidos que fueran necesarios para curtirse. Hoy en día eso es prácticamente imposible. Y ahí están los casos de Luis Alberto y Campaña, que yo soy el más campañista de la historia y al que más le gusta ver a Luis Alberto en la Lazio, pero si no se llegan a ir del Sevilla, pues prácticamente no serían lo que hoy son. Porque en su momento el Sevilla no podía tenerlo dentro de su plantilla. Entonces, en este sentido, creo que habla muy bien del Sevilla el hecho de que tú, para ser futbolista del primer equipo, para pasar del filial al equipo principal, tengas que ser muy bueno. Tienes que ser muy, muy bueno. ¿Que esto quiere decir que los de Argentina sean mejores que los de aquí de Sevilla? No, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo el Sevilla va a ir buscando, más allá de rendimiento deportivo, rendimiento económico. Lo ha conseguido con Brian Hill, pero creo que en los últimos años la cantera del Sevilla, y voy a mencionarlo así, en comparación con otras como la del Betis, que sí que es cierto que ahí tiene la razón, que tiene futbolistas que son mayores de 25, 26 e incluso llegan a los 28, yo creo que no se están haciendo las cosas del todo bien. Porque al fin y al cabo se queda mucha gente por el camino que puede ser muy válida y yo creo que es una cuestión más que nada estructural y sobre todo del momento que vive el Sevilla, porque el Betis ha tenido, por ejemplo, una crisis deportiva y económica que la ha hecho o lo ha obligado a tener que tirar de cantera. El Sevilla ahora mismo no necesita eso, ni mucho menos. Venga, ahora dame palo y tírame piedra.
No, vaya, yo simplemente, a colación del tema de la cantera y demás que ha comentado Edu, decir que claro, es que el Sevilla está ya a un nivel, como dijo José Carra, o sea, José Meret, en la previa, un nivel de super top, ¿no? O super clase. Entonces, el Sevilla tiene que tener dos jugadores por puesto de un nivel más o menos similar. Y yo creo que por ahí ha ido la planificación de Monchi o la ha querido orientar este verano, ¿no? El doblar el lateral derecho, el doblar el lateral izquierdo. Vamos a ver cómo acaba el tema de los centrales. El centro del campo, que tiene muchísimas variantes y todas buenas. Arriba nos hemos encontrado con un Coco Lamela que viene con ganas de jugar al fútbol. Idrissi parece que tiene ganas y demuestra cosas distintas. Rafa Mir nos puede dar mucho. Y luego, claro, habría que ver si con eso, doblando esos puestos que te quedas con 22 fichas, las tres fichas restantes, si hay que dárselas a un tercer portero, lógicamente, del filial, pero un tercer delantero también depende de cómo vaya a jugar el entrenador en ciertos momentos, porque ya hemos visto este verano y lo vimos en la pretemporada pasada que Lopetegui probó el 3-5-2 con dos delanteros. O sea, tú tienes que tener tres delanteros y más este año con la Copa de África en enero, ¿no? Tú tienes que tener tres delanteros de, no digo de primer nivel porque mantener eso quizás sea muy complicado, pero que sean tres delanteros en condiciones. Si al final se queda Luke de Jong, pues no pasa absolutamente nada. Yo creo que no pasaría absolutamente nada. Me preocuparía más si se quedase, en vez de Luke de Jong, Munir, porque no tiene la confianza del entrenador. Y Luke de Jong, aunque parezca que la ha perdido, ya sabemos todos que en cuanto que juegue tres partidos, un ratito, Lopetegui ya le está haciendo ojito. Porque es así, vaya, porque es así. Y porque es un jugador que, aparte de aportar dentro del campo, creo que aporta en el vestuario y fuera de él, ¿no? No voy a decir que sea un Sergi Gómez, que tanto le gusta a Edu, pero bueno, en ese sentido sí creo que se parece un poco a Sergi Gómez, ¿eh? Un futbolista que va a ser equipo, que no va a dar problemas en ese sentido, y que pueda aportar desde los minutos residuales que se le puedan dar, ¿no?
Hombre, yo sinceramente no seré la persona que critique a un holandés que se va de barbacoa con unos locos argentinos. Partiendo de esa base, esa persona tiene todo lo que hace falta para triunfar en el Sevilla, y me la ha puesto votando el amigo José Illesca. No estaba preparado ni mucho menos, pero pues se ha filtrado. Obviamente todos sabíamos del interés del PSV Eindhoven por volver a traer o a llevar a casa a uno de los ídolos de la afición. Se ha filtrado en la tarde de hoy de que el PSV ha dicho que Luke de Jong no va a volver a su casa este año. Luke de Jong, que también pues se le ha puesto en el foco de equipos como el Fútbol Club Barcelona. Al parecer era una petición expresa de Ronald Koeman, y un de Jong que, conforme van avanzando las horas y va llegando el final del mercado, un final del mercado que, por cierto, puede que tenga sorpresa en clave nervioneo, ya lo iremos desvelando los próximos días, un final de mercado en el que parece que Luke de Jong está más dentro que fuera. De hecho, Luke de Jong, que es de los poquitos que todavía conserva su dorsal de esos transferibles, porque yo creo que si no llega una oferta por Luke de Jong va a acabar jugando una gran cantidad de partidos. Quiero escucharos a ustedes, a ver qué opináis del futbolista holandés. Ya sabéis que yo amo a Luke de Jong. De hecho, vaticiné su éxito en la final de la Europa League que ganamos ante el Inter, y sigo manteniendo que va a ser el delantero que nos va a dar la segunda liga. Esperemos que este año. Contadme cómo veis la situación del holandés.
Bueno, yo creo...
Hombre,
perdona.
Perdona.
Nada. Bueno, nada, yo te lo acabo de comentar, ¿no, Edu? Básicamente, mi apuesta que es por delante de Munir, sí o sí, como solía decir cierta persona que todos conocemos. Por todo lo que aporta, no solo dentro del campo. Yo creo que el de Jong goleador no lo hemos llegado a ver en el Sevilla, pero porque vivía prácticamente muchas veces en el centro del campo y no llegaba a rematar. Cuando Jesús Navas ponía un centro, no había nadie para rematar. Pero creo que puede aportar sobre todo en el vestuario, ¿no? Yo creo que jugadores, esos Coque y Borra que hemos tenido siempre, siendo futbolistas muy buenos, sobre todo Vicente, creo que hacen falta en un vestuario, ¿no? Y si vas a tener 25 futbolistas y 3 que vas a dejar fuera de la Champions, porque no hay más remedio que dejarlo. Yo creo que más vale que sean personas, ojo, no digo futbolistas, sino personas que sean en ese sentido comprensivas y que vengan a aportar y que estén a gusto en el Sevilla Fútbol Club, a personas que digan, pues yo no me voy a forzar, no voy a hacer nada, o cualquier caso que nos podemos encontrar. ¿Qué ocurre? Que quedan 3 días de mercado, el martes cierra, y aquí pueden pasar muchas cosas. Yo no creo que nadie se vuelva loco por Luke de Jong. Y no sé si al Sevilla le convendría que saliese cedido o traspasado al FC Barcelona, que ahora mismo, no, usted o no, estemos de acuerdo, no, es rival directo del Sevilla, ¿no?, para jugar la próxima Liga de Campeones. Entonces, vamos a ver si sale Munir, si sale Gooden, y lógicamente los 3 que no tienen dorsal, ¿no? Pero claro, lo que hacen falta son centrales, y para eso hace falta fichas. Por lo tanto, si se queda Luke de Jong, no creo que sea un problema. Todo lo contrario, más por la Copa de África, que Nesiri se va a perder sí o sí un mes. Y si se tiene que salir, porque no hay más remedio, y el club considera además que no va a aportar, pues nada, se le da, por supuesto, las gracias. Y nos acordaremos toda la vida de los 3 goles que nos llevó a ganar en Colonia.
Yo, con respecto a este tema, y los que me conocéis lo sabéis de buena mano, en el barco de Luz de John, si Edu es el capitán, yo soy el que está a su derecha. Para mí, Luz de John, en este Sevilla tan grande de estos últimos años, para mí ha sido uno de los futbolistas más infravalorados y por toda la afición y sin ningún tipo de argumento. Pues porque que nosotros pensábamos que se había ido Ben Yedder y que iríamos a tener arriba un tío que te metiera 30 goles y se partiera la cara corriendo de banda a banda, pero es que tenemos que ser conscientes del perfil que es Luz de Jong. Y Luz de Jong ha sido piedra angular en el Sevilla de Lopetegui este año y medio atrás junto a Ever Banega. Luz de Jong nos ha dado literalmente un 60%, bueno, un 40% junto a otro 40% bono, nos ha dado un título de Europa League. Me parece muy mal por parte de la afición sevillista el desprecio que se le hace a ese futbolista. Y como bien ha comentado antes, no recuerdo quién, si José o Manuel, es un tío que en un vestuario jamás te va a poner una mala cara y jamás te va a dar problemas. Que es cierto que necesitamos fichas libres, pero pienso que hay fichas mucho más prescindibles, como es el caso de Muniz o el caso de Nemanja Gudel, que son más prescindibles que la de Luz de Jong. Para mí, tener a Luz de Jong de tercer delantero, a mí no me parecería ningún disparate, y más como todos sabemos lo de la Copa África, y siendo un perfil que conoce el sistema de Lopetegui, que Lopetegui sabe sacarle su rendimiento como se lo ha sacado este tiempo atrás, y quién sabe si en el tramo de enero, cuando Youssef no esté con nosotros, es pieza clave del equipo.
Yo esto lo he hablado muchas veces con Edu y yo creo que el que me siga lo sabe perfectamente. A mí Luz de Jong me parece un delantero para partidos grandes. Yo siempre lo he dicho, que ante defensas cerradas sí que tenía, pese a que su envergadura no nos puede invitar a pensar lo contrario, siempre tenía problemas contra equipos abiertos, y eso lo vimos, por ejemplo, contra el Barcelona, más allá de las citas clave, ¿eh? Por ejemplo, un día más en su oficina fue el Barcelona en la ida de Liga, cuando falló tantísima, pero al fin y al cabo creó las ocasiones, que yo creo que al fin y al cabo es lo importante para un entrenador. Y ante ese tipo de circunstancias yo creo que siempre es bueno tener a un delantero del perfil de Jong, por lo que comentabais de lo que puede aportar a nivel personal y sobre todo futbolístico. Yo voy a echar mucha leña ahora al fuego, pero yo creo principalmente que el partido de hoy con Luz de Jong se hubiera ganado. Sé que es fútbol ficción, sé que nos ponemos en una tesitura donde imaginamos cosas donde no las hay, pero creo que por las características del rival, por ciertos momentos donde el Sevilla necesita un faro que diese un poquito de oxígeno y de luz al equipo cuando peor lo estaba pasando, pues quizás le hubiese bastado tener a Luz de Jong en el campo. No sabemos muy bien por dónde va a tirar Lopetegui después de este parón internacional, sobre todo viendo que la posición de la doble punta cada vez está más utilizada dentro de su sistema y demás. Y evidentemente desde esa perspectiva tener tres delanteros del calado de los tres que tiene el Sevilla, de talla física bastante importante, pero al fin y al cabo de registros totalmente diferentes cada uno, yo creo que al final pues eso sumaría bastante. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, el problema son las fichas, el problema al fin y al cabo es que si se va Jules Koundé, pues al final tienes que plantearte traerte a un central de garantía por el francés y evidentemente a otro más, entiendo, por Sergi Gómez, por ejemplo, que se fue y el Sevilla ahí está un poco mermado.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Por ir finiquitando un poquito, que ya se nos está yendo a altas horas de la madrugada. Otro de los nombres propios en el día de hoy, lo hemos mencionado en la previa porque nos había sorprendido su titularidad, es un Óscar al que Lopetegui se empeña en poner fuera de sitio y aparte un futbolista que hoy ha jugado no fuera de sitio porque no deja de ser su posición habitual, pero que pongas donde lo pongas, y yo creo que mañana lo llamo para ponerme una bombilla en casa y me la coloca a la primera, es Diego Carlos, el brasileño, que creo yo que, y lo hablo con el corazón en la mano, la venta de Koundé teniendo a Diego Carlos en la plantilla es menos dolorosa, porque creo que es un futbolista que suele hacer bueno a todo el que juega a su lado, ya lo haga por derecha, ya lo haga por izquierda, porque es un futbolista de los centrales de antaño. Quiero saber vuestra opinión y con esto creo yo que vamos ya cortando el chiringuito.
¿Del nivel de Diego Carlos te refieres?
Del nivel de Diego Carlos y de esa posición de Óscar que Lopetegui se empeña en tirarlo a la banda, estando futbolistas como Idrissi, que ha empezado la temporada, digamos que bien, sobre todo porque creo que Óscar en esa posición se pierde bastante.
Bueno, yo sobre el tema Óscar, si te parece empiezo por ahí, porque creo que alabar a Diego Carlos, pues al final se tiene que hacer, ¿no? Porque también se tiene que decir todo, pero que es una vez más. Pero el tema Óscar, que sí me parece muy interesante, a ver, yo creo que Óscar es un jugador joven que quiere un hueco en el Sevilla y que el hueco que quiere en el Sevilla está ocupado. Entonces Óscar tiene tres opciones: ser suplente, adaptarse o salir. Y tanto Lopetegui como él habrán elegido adaptarse, porque ¿a quién quitas para poner en la posición natural a Óscar? Pues complicado. No quiere salir porque es normal y quiere tener un hueco en el equipo. Tienes que adaptarte. Esto nos ha pasado a todos en la vida, cada uno en nuestro contexto, ¿no? Y yo creo que además Óscar tiene la suficiente versatilidad y creatividad como para saber adaptarse a la posición que se le exija, ¿no? En este caso, pues como lo hemos visto hoy, es una posición que efectivamente no es la suya natural, que es un poquito más adelantada, se necesita un poquito más de velocidad, que quizás a él le falta, pero suple esa velocidad con una velocidad a la hora de pensar. Óscar piensa muy rápido y eso es muy bueno. Tiene un gran manejo de los pies para pasar el balón de un lado a otro y eso le hace driblar y sortear muy bien a sus defensores o a sus marcadores, y eso le da mucha ventaja sobre ellos, si bien es un jugador tan rápido como puedan ser los otros que puedan ocupar esa plaza, ¿no? Yo creo que Óscar se está adaptando a una nueva posición que le han encomendado en el equipo, que hace falta y que ahí tiene muchas más posibilidades de jugar que en el medio del campo, porque yo creo que nos van a quitar a los titularísimos. Creo que no lo van a quitar. Entonces, se está adaptando y ya está. Y se adaptará porque es un grandísimo jugador y tiene perfectas cualidades para triunfar ahí, ¿no? Porque si bien no es cierto que no es muy rápido, piensa rápido y eso le da ventaja. Sobre Diego Carlos, bueno, yo creo que está llamado a ser otro año más uno de los grandes pesos del vestuario a nivel deportivo y a nivel personal. Creo que tiene una personalidad fuerte dentro del vestuario que siente lo que es esto. Diego Carlos, además, para mí tiene una cosa muy buena que yo creo que se demostró el año pasado. Creo que Diego Carlos piensa o sabe que su nivel más alto lo puede llegar a dar en el Sevilla. Que si va a un equipo de mayor estatus que el Sevilla, quizás suplencia, presión o lo que sea, puede ser que él no disfrute tanto de esa experiencia deportiva, ¿no? Entonces creo que él ha dicho, oye, yo el Sevilla, que está sobradamente bien, es lo máximo que yo puedo lograr en mi carrera deportiva, con lo que yo me encuentro a gusto y cómodo, ¿no? Porque, hombre, tú puedes estar en el vestuario del PSG, pero ni olerla en toda temporada, y eso a lo mejor no es tan agradable para él, en este caso, ¿no? Entonces eso le hace estar muy comprometido con el equipo. Y además tiene un nivelazo, o sea, hoy se ha visto. A mí el partido de Diego Carlos hoy, si bien en el gol creo que pierde la marca, pues creo que ha sido un buen partido, ¿no? Cada vez es más elegante, la verdad. Tiene un mecanismo de golpeo que hoy ha hecho un cambio de banda a Cuña de muchos quilates. Entonces, bueno, yo creo que este año va a seguir dando ese nivelazo, ¿no? No se comprendió muy bien ese final de la temporada 2019-2020, ¿no? En la UEFA Europa League, que dio algunos problemillas, pero el año pasado yo creo que tuvo un nivel excelso casi toda la temporada, y yo creo que este año se espera lo mismo, ¿no? Estoy muy pendiente de ver quién va a ser su compañero este año, ¿no? Si se va a Koundé, pues será otra persona, pero creo que Diego Carlos tiene la capacidad también de mejorar mucho al que tiene al lado. Entonces, porque es un jugador que también se sacrifica mucho por sus compañeros, tanto por el lateral que tenga como por el compañero que tenga en el central, porque como se suma tan poquito al ataque, siempre está guardado en la posición en defensa. Entonces, como digo, Carlos va a hacer bueno a quien tenga al lado. No me preocupa en demasía quién vendrá por Koundé para ser compañero de Diego Carlos, porque va a enseñarle muy bien cuál es la filosofía defensiva de este equipo. Y creo que, bueno, va a ser un, si no capitán de aquí a un par de años, tres, un jugador importantísimo, un jugador importantísimo. Y bueno, ya lo está demostrando, ¿no? Lleva un gran inicio de campaña, pienso yo.
Yo en este tema, a ver, por partes. Con el tema de Oscar es lo que he comentado antes. Yo creo que el principal enemigo de Oscar es el mismo que su aliado, que es Julen Lopetegui. Oscar, técnicamente, no hay que ser un mago del fútbol para ver que es un espectáculo. Tiene un desplazamiento de balón tanto en largo como pegada que muy pocas personas que hayan pasado por el Sevilla hayan tenido. El problema de Oscar es ese que estamos comentando. Oscar no es extremo, Oscar es media punta. Y este Sevilla no juega con media punta, al menos de momento. Ojalá con la llegada de Delaney se amolde un poco el sistema y ya tenga la consistencia de Fernando y Delaney ahí en el centro del campo y Julen busque un poco más la media punta, que yo creo que es donde más puede brillar Oscar. Y con Diego Carlos, yo creo que es otro de los futbolistas del Sevilla que es muy injusto. Si Diego Carlos llega a ser francés, se pusiera trencita y tuviera un poquito más de marketing, Diego Carlos estaría pidiendo a la prensa 80 y 90 millones por él. ¿Qué es lo que pasa? Que es un tío callado, que habla en el campo y que está siempre fuera de los focos. Pero el trabajo de Diego Carlos en defensa es inconmensurable. A mí me encanta la solvencia defensiva que tiene, el empaque que da. Y es cierto lo que ha comentado José Merat, que el año pasado, sobre todo en el tramo final de Europa League, bajó un poco su nivel. Pero también hay que ser consecuente. Veníamos de donde veníamos. Estaban concentrados un mes en Alemania. Por esa fecha, si no recuerdo mal, también fue padre porque tenía a su mujer embarazada. Y a todos los futbolistas mentalmente no podemos pedirle que le afecte todo por igual. Entonces, quitando ese pequeño borrón que tuvo en ese tramo de la temporada, cuando salía penalti por partido, yo creo que Diego Carlos tiene que ser el mariscal de la defensa. Y como dice también José Merá, para mí, si no este año, el año que viene, debe dar un paso adelante y coger el brazalete. Que por cierto, se lo tendrán que hacer a medida para que le quepa.
Yo aquí, perdonadme Manuel y José, que voy a cortar un momentito, pero yo aquí no estoy de acuerdo contigo, Carra. Yo creo que Diego Carlos es un grandísimo jugador, pero para ser top clase mundial de 80-90 kilos, más que trenza ser francés, creo que tiene que tener un tratamiento del balón y un desplazamiento de sacarlo jugado de una finura que no tiene. Sí. A ver si nos estamos tirando los pelos por Koundé, porque Koundé tiene cosas que no tiene Diego Carlos, si no estaremos muy tranquilos. Koundé es muy fino, hace mucha menos falta, tiene un desplazamiento de balón muy elegante, parece que roba balón con música, es muy seguro, pocas veces se le van en carrera, tapa bien en pequeños espacios, no pierde la cabeza en el uno contra uno. Es decir, hombre, Diego Carlos no tiene muchas de esas cosas, por eso no están pidiendo 80-90 kilos por él. ¿Que es un grandísimo jugador? Sí, pero que, bueno, es que te quiero decir que también le faltan otras cositas por dejarlo ahí, ¿no?
Pues yo estoy bastante de acuerdo con Carra, ¿eh?, en ese sentido. Perdona, José, que voy a coger el testigo de Carra, porque estoy bastante de acuerdo. Yo creo que tenemos la suerte como sevillistas de que los equipos que ondean y otean el horizonte en busca de centrales no saben que el bueno es Diego Carlos. ¿Y esto en qué se comprueba? Pues bueno, solo hay que asomarse a la ventanita del fútbol internacional y ver lo expuesto que estuvo el amigo Jules Koundé, es cierto que desde el lateral derecho, casi en todas las ocasiones, en esta pasada Eurocopa. Se sintió flojito al corte y sufriendo mucho en el cuerpo a cuerpo. Entonces yo creo que Diego Carlos ha tenido la mala suerte de que ha coincidido con el central modernito que va a marcar una época, pero que evidentemente destaca más por el trato de pelota o por cómo se comporta con balón, más ofensivamente que defensivamente, y al final nos olvidamos de que estamos en una sociedad, o estamos en un deporte, mejor dicho, donde se debe valorar al defensa como defensor primero y luego ya como futbolista de tenencia de pelota. Es verdad que hoy en día cualquier central está perfectamente formado para sacar la pelota, pero en el caso de Diego Carlos creo que ha estado un poco damnificado por eso de jugar en el perfil zurdo y eso le ha costado situaciones como la que comentabais de esa estancia en Colonia, que yo creo que sobre todo estaba marcada por un desgaste físico brutal de haber jugado casi todos los partidos de la temporada y situaciones muy parecidas. Yo creo que sí tiene una buena salida de pelota, que sí tiene un buen trato de balón, lo que pasa que no tiene esa subida que sí tiene Koundé, convirtiéndose en lateral momentáneamente. A mí me parece que es un futbolista que en largo tiene un desplazamiento brutal y que en corto, jugando en el perfil diestro, como vemos con Brasil en las Olimpiadas y hoy, por ejemplo, con el Sevilla, pues tiene un trato bastante, bastante interesante, corrigiendo muy bien las situaciones, yendo bien al corte y quizás incluso no teniendo esa suficiencia que tuvo parte de la pasada temporada desde mi punto de vista. Entonces yo creo que el Sevilla se queda con el que sí o sí es el mejor central. Si se queda con de mejor, no lo vamos a maltratar, evidentemente, porque es un centralazo, pero las cosas como son. Diego Carlos es un central que está llamado a marcar una época en el Sevilla Fútbol Club, evidentemente, si él quiere y si sigue por este camino.
Vale, termino yo. El de Óscar, pues ya lo habéis dicho vosotros, ¿no? Óscar es media punta. O sea, Óscar no es extremo, Óscar se pierde en esa posición. Ya veremos si Lopetegui al final introduce la media punta con el Papu o Óscar, y de Óscar tampoco vamos a descubrir ahora ni su golpeo ni su clase. De Diego Carlos yo tengo una cosa clarísima y es que es el líder de la defensa. Es el líder de la defensa del Sevilla y es el que, sobre todo la temporada pasada, estuvo eclipsado por lo que ha dicho Manuel, ¿no? Por esa exquisitez, ¿no?, del defensa moderno que Koundé, que por eso vale lo que vale, pero es que el líder de la defensa es Diego Carlos. Diego Carlos es el que tira de galones, digamos, o de experiencia, ¿no? Esa experiencia que le falta a Koundé por los años, sobre todo, la que pone en el campo Diego Carlos. Y además es que se lo deja todo. Ese hombre se lo deja todo. Y se la sabe toda también. ¿Cuántas veces al final del partido está tirando el suelo porque se le suben los gemelos? O bueno, supuestamente se le suben los gemelos en todos los partidos. Y para mí es el líder de la defensa y va a seguir siéndolo. Venga el futbolista que venga. Hombre, si traen a Boateng como sonaba por ahí, que es muy, muy random, pues veremos a ver. Pero sí, para mí va a ser y es el líder de la defensa.
Pues bueno, estas han sido las opiniones, son las dos, hemos pasado las dos de la mañana, vamos a ir acabando este postpartido, hoy un poquito más tarde de Nervioneo, en una semana en la que no habrá fútbol. Recordemos a todos que mañana jugará el Sevilla Atlético, comenzará la temporada el equipo dirigido por Paco Gallardo, que el martes cierra el mercado de fichajes, que estaremos por aquí para llevaros esos últimos compases del mercado de fichajes, y que la próxima semana, por ejemplo, empieza la competición el Sevilla Fútbol Club Femenino y el Sevilla Fútbol Club Juvenil A, y el último que empezará la temporada será el Sevilla C junto al resto de escalafones inferiores de nuestra cantera. Ha sido un auténtico placer, otro día más, hoy rodeado de tíos espectaculares como son Manuel, José Illesca, José Merad y Carra. Así que nada, nos vamos ya despidiendo. Si queréis decir algo más para ir finalizando, en vuestras manos lo dejo, compañeros.
Bueno, que si de verdad nos importase la democracia, votaríamos en masa en contra de estos parones de selecciones, simplemente. Y, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos prontito, si Dios quiere. Y sobre todo si vosotros lo queréis.
Yo nada, yo en primer lugar agradecer a todos por estar aquí escuchando y aguantarnos este ratito. A ustedes por la invitación, que ha sido un auténtico placer. Y lo que he dicho al principio, daros la enhorabuena por esta maravillosa iniciativa, que esperemos que sea el principio de algo muy bonito. Y nada, un placer y buenas noches a todos.
Pues si Manuel y José Antonio no se han dormido y nos quieren decir algo, somos todos oídos.
Nada, nada, buenas noches para todo el mundo.
Nada, yo lo mismo que José Yesca, buenas noches para todos, salud y sevillismo y sobre todo gracias al equipazo que hoy nos ha acompañado, que la verdad que ha sido un verdadero placer, hemos dado tumbos como siempre entre un montonazo de temas del Sevilla, hemos tocado incluso la cantera, que ese es un tema que podríamos hacer hasta un día un especial, lanzo desde aquí la idea al equipo de Nervio Neo y en particular a Samu Guerra y sobre todo pues a los que nos han acompañado en el día de hoy, que son unos locos de esto, porque siendo las dos, por muy sábado que sea, pues siempre hay mejores planes y nos han estado aguantando a nosotros. Así que nada, mil gracias y nos vemos o nos escuchamos muy prontito.
Pues muchas gracias a todos. Por último, voy a barrer para casa. Voy a recordar que mañana empieza el Sevilla Atlético y que lo podéis seguir en Footage, con la voz de un servidor al que, si pues no ha sido poco aguantarlo hasta las 2 y 5 de la mañana por aquí, mañana lo tendréis que aguantar 90 minutos narrando a nuestro filial. Como siempre, el programa estará colgado en Spotify y en diferentes plataformas para que estén a vuestro servicio. Y nada, un placer, viva el Sevilla y que pasen muy buena semana. Un saludo.